Tardes, estamos reunidos aqui para a audiência número 40, solicitada por Isidro Acosta Galindo, União de Abogados e Abogadas Indígenas de Panamá. E dou a bem-vinda aos peticionários e aos distinguidos representantes do Estado de Panamá, embaixador. Queria proponer que tendremos 15 minutos improrrogáveis para os peticionários e para o Estado. Depois abrirei para perguntas de los comissionados e comissionadas. E depois os peticionários e os representantes do Estado responderão em bloco a las perguntas hechas por nosotros. Por favor, sigan ese discreto signal de 5, 3 y 1 minuto, ¿ok? Por favor.
Muchas gracias, señor comisionado. Los compañeros representantes del gobierno, soy Isidro Acosta, representante de la Unión Nacional de Abogados de Panamá. Me acompaña Arsenio Rodríguez, uno de los testigos que va a hablar en esta tarde, y agradezco profundamente a la comunidad que nos ha enviado acá. Queremos en esta tarde señalar que estamos muy preocupados por la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho que se vive en Panamá. En primer lugar, el tema de la justicia, que entiendo que ya fue presentado en el mes de marzo acá, sigue en idéntica situación, al extremo de que el acceso a ella pues es bastante complicado, es difícil, sobre todo después de los incidentes de Changuinola, que existió un mecanismo diverso para no poder accesar a la justicia en virtud de la situación que se vivía. En segundo lugar, la situación de la libertad de expresión que se vive en Panamá, en la que se criminaliza, se condena y se amenaza a periodistas por divulgar informaciones conocidas y que los ciudadanos tienen derecho a conocer. El caso más reciente de 2 o 3 periodistas que han sido sancionados por divulgar una información conocida y que ahora pues fue sancionado a 1 año de prisión por divulgar este tipo de noticias. En tercer lugar, también queremos señalar en cuanto a la libertad de expresión el caso de la criminalización de la protesta social. Es decir, estos mecanismos de protesta social se intenta criminalizar en base a que no existe un mecanismo de diálogo, de acercamiento, y cuando la comunidad o la ciudadanía intenta acercar a reclamar sus derechos, inmediatamente se les reprime. Es el ejemplo típico de la ley 30 que existe en Panamá, donde diversos temas se incluyeron sin mediar ninguna consulta ampliada ni una discusión ampliada con la parte interesada, y esto pues generó lo que nosotros conocemos como la situación que ocurrió en Changuinola. Así también está la ley Carcelazo, que impone una sanción de 2 años incomutable a aquellas personas que intenten cerrar una vía pública. En tercer lugar, quiero hablar sobre los pueblos indígenas. El problema de los pueblos indígenas en Panamá es un problema bastante serio, en términos de que aquí no se atiende la consulta, no se dialoga en términos de llegar a un entendimiento para efecto de llevar adelante programas y proyectos en las comarcas indígenas. El tema de la consulta precisamente fue también otro detonante que ocurrió con la cuestión esta de la ley 30, y esta consulta, que está debidamente regida en el convenio 169, pues el gobierno efectivamente no la cumple. Un ejemplo en este sentido, estamos viendo también la intromisión directa del Estado en la reforma de la Carta Orgánica de la Comarca Nueve Buglé, sin mediar ninguna participación de las autoridades tradicionales. Y finalmente, podemos ejemplificar el término de la consulta en sí o la no atención de ella, y vincularlo dentro del término de justicia, libertad de expresión y respeto a los pueblos indígenas, el caso de Changuinola, que por cierto, pues allí se atentó contra el derecho a la vida a los compañeros derecho a la integridad personal, derecho a la libertad personal, las garantías judiciales, el acceso a la justicia, la libertad de pensamiento, y en fin, pues el resultado que hubo de esa situación que se dio en Changuinola, pues entonces el compañero que está a mi lado le va a relatar brevemente. Arsenio, adelante.
Buenas tardes, señores delegados que se encuentran en la sala. Mi nombre es Arsenio Rodríguez, panameño. Quisiera ver la cara de ustedes, pero no puedo, porque sinceramente fui afectado por los balines, una represión que fui objeto de parte del gobierno, de la policía de Panamá, y a mí me duele, pero contar todo lo que pasó, pero como me dieron tan breve tiempo, quisiera ser específico. O sea, que fuimos brutalmente objeto de una represión de parte del gobierno, donde nosotros nos manifestábamos pacíficamente esperando una respuesta del gobierno, que el presidente se nos acercara, y tajantemente por los medios de comunicación yo que iba de su partido en Sudáfrica, el Mundial. Pues nosotros de repente fuimos reprimidos por la policía, y hasta sol de hoy nos encontramos. De esa agresión se encuentran compañeros que perdieron la vida, dos compañeros directamente que murieron frente al acontecimiento, y cientos y miles que perdieron la vista, uno una vista, y hay compañeros que perdieron, en mi caso, como las dos vistas, objeto de la retina. Según los doctores, dice que la retina se me desprendió y no puedo volver a ver más. Compañeros con balines en los pulmones, en los corazones, compañeros baleados con armas de fuego, usaron helicóptero contra nosotros como si fuera una guerra, pues, cuando eso nunca debió ser así. Niños que murieron asfixiados, pero el gobierno no acepta eso, dice que murió por una causa de una enfermedad. Señores mayores que murieron también asfixiados, pues dicen no, que ya estaban viejitos y murieron, pero era a causa de los gases lacrimógenos que tiraron en los cuadrantes. Y yo me siento, y yo vengo aquí ante los que me ven la cara, y si quieren me pueden tomar la foto, porque ahí en la foto sale mi vista, cómo sale en la foto. Y desde ese momento para acá el gobierno, la promesa que hizo, no ha cumplido con nosotros. La atención médica, yo vengo a la cita a Panamá, nada más los doctores me agarran, me alumbran de lejos y me dice ya tú perdiste la vista. Eso es todo lo que me dice. Y yo le digo a veces a los doctores, no hay otra forma de que yo pueda recuperar mi vista. Me dicen, ya hay una pérdida contigo. Niños, mujeres que están afectados por esta situación, y el gobierno dice que todo está solucionado. En realidad, nada está solucionado. Yo ando con otro compañero que está a mi lado, que estuvo entre la vida y la muerte también, porque está lleno de otro balín en el cuerpo, fue perforado por los pulmones. Y si él quiere, puede demostrárselo a ustedes. Y cosa que, o sea, yo quisiera decir todo lo que pasó, pero, o sea, como dice, el tiempo es breve y... Sí, entonces, o sea, no me, a veces quisiera ver mi hijo crecer. Ustedes aquí, las veces son padres, quieren ver su hijo crecer. Así lo quisiera ver también. Pero el día 8 de julio hasta ahí llegó mi hijo, seguirán siendo, tengo un hijo de 9 y de 10, 8 y 10 años. Y para mí toda la vida seguirán siendo niños, porque nunca más lo voy a volver a crecer. Solamente toco la cara diariamente. Y ahí me dicen, papá, ¿cuándo te voy a volver a ver? Y yo le digo, no sé, solo Dios sabe. Y lo único que nosotros venimos a exigir aquí es nuestro, o sea, el derecho que tenemos como pueblo indígena, que fuimos objeto ese día. O sea, yo pienso que el gobierno nos trató así porque éramos indígenas. Esa parte yo pienso que fuimos objeto de esa manera. Salvajemente agredidos, muertos, y el gobierno dice que no ha pasado nada. Simplemente no ha pasado nada. La promesa que nos hizo, nuestros hijos, ¿quién los va a educar? Yo soy el único que soy sustento diario de la casa. Tengo 3 hijos y 1 esposa. Somos 5. ¿Quién le va a dar la alimentación, la educación a mis hijos? Y no solo yo, así cientos de compañeros nos encontramos allá. Que quisieran estar aquí todos, pero no pueden. Nada más pudimos viajar 2. Y eso es lo que el mensaje que le doy a ustedes. Ustedes son padre y madre, algunos. Y si tienen hijos, quisieran verlo crecer, ¿verdad? Y perder la vista de esta manera. Es algo que de repente te apaga la luz. Si quieres, pueden cerrar la vista un rato, 1 minuto, después lo abren. A ver si van a ver algo. Uno no ve nada. Y a veces yo pienso que mandándome afuera hay una esperanza, pero me dicen los doctores que ya no hay nada. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sí?
Eso es todo. Gracias. Sí. Finalmente, para terminar diciendo que el caso que relata el compañero, pues, fueron agredidos por policía, no propiamente comunitaria, sino policía especializada para otro tipo de actividades, gases lacrimógenos en una comunidad que ya está afectada a sus pulmones porque allí se irradia permanentemente medicamentos, es un área bananera y no se tomó precaución con ello. 716 heridos, 4 muertos, 38 en cirugía delicado. Y lo peor de todo esto, señores, es que actualmente el gobierno de Martinelli no acepta los resultados de la investigación de este hecho. Y por lo tanto, pues nosotros pedimos a la comisión que se repare a los ciudadanos afectados a raíz de esta situación que han quedado lisiados. La abolición del uso de las armas letales en manifestaciones públicas, que se investigue y se sancione a los responsables de las personas que violaron los derechos humanos de los compañeros, que el Estado respete y garantice los principios de autonomía, consentimiento y consulta para los pueblos indígenas, y que haga que se efectúe una visita in loco a Panamá para verificar y contactar la situación de los derechos humanos en Panamá. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor embajador, representante del Estado de Panamá, ustedes tienen 15 minutos.
Muchas gracias, comisionado Piñeiro. Representará al Estado panameño el viceministro de Relaciones Exteriores, licenciado Álvaro Alemán, y la comitiva también la integran el doctor Vladimir Franco, director de jurídico y tratados de la Cancillería, y la licenciada Mariela Vega, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.
Buenas tardes, señor presidente, señores comisionados. Ante todo, es oportuno expresar el agradecimiento del Estado panameño por la oportunidad que se nos brinda en el día de hoy de participar en esta audiencia temática sobre la situación general de los derechos humanos en Panamá. A los solicitantes les queremos presentar nuestros respetos y agradecerle pues la forma como han planteado sus inquietudes y aportado recomendaciones. Es importante señalar que la República de Panamá se vinculó desde el primer momento de manera decidida en la construcción de la nueva institucionalidad regional de la Organización de Estados Americanos, en particular en cuanto al sistema interamericano de derechos humanos. También debo destacar que la preparación de esta presentación coincidió con la del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de Panamá, que se va a realizar en Ginebra, Suiza, en una semana. En los últimos años, el Estado panameño ha venido realizando actividades para establecer los avances, retos y deficiencias en materia de derechos humanos, y en este esfuerzo se ha buscado reforzar la lucha contra la criminalidad y contra todas las formas de violencia, y también este esfuerzo incluye la prevención de violaciones de los derechos humanos por parte de miembros del Estado. Paso a referirme ahora, señor presidente, a la situación acaecida en Bocas del Toro recientemente. Esta situación especial obviamente generó enorme preocupación, y estas protestas que se suscitaron dejaron un saldo de 2 personas fallecidas, más de 100 de heridos, entre ellos 74 que están afectados de la vista, y por parte de los estamentos de seguridad pública, 4 policías retenidos, 1 herido con arma de fuego y 56 heridos con golpes y traumas en la cabeza, rodilla y clavícula. También hubo daños materiales y pérdidas económicas producto de la alteración del orden público en los corregimientos de Changuinola y Almirante. El gobierno de la República de Panamá, con la finalidad de restablecer el orden público y proteger a los ciudadanos nacionales y extranjeros, hizo un llamado al diálogo y adoptó una serie de medidas que incluyen la siguiente: la designación de una comisión negociadora de alto nivel que de manera amplia e inclusiva invitó a representantes de todas las partes interesadas y que se encontraban en conflicto. También el traslado y atención médica a las personas que resultaron afectadas y la coordinación con embajadas acreditadas en Panamá para la atención y traslado de ciudadanos extranjeros que se encontraban en la provincia de Bocas del Toro. Una vez iniciado el diálogo, se lograron los siguientes acuerdos. Se suspendieron los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 13 de 2010 hasta que se llegara a un acuerdo en un diálogo nacional sobre esta ley. Se creó una comisión especial para la mesa del diálogo en torno a la Ley 30 de 2010. También el gobierno se comprometió a discutir una política bananera nacional y hay a un compromiso para implementar una fórmula social para ayudar a resolver el alto costo de vida en la provincia de Bocas del Toro. También el gobierno liberó a todos los detenidos producto de las protestas de la Ley 30 de 2010 en la provincia de Bocas del Toro, los cuales no fueron procesados ni sancionados. También el gobierno se comprometió a activar un diálogo de la Carta Orgánica de la Comarca Nove Buglé. Para dar cumplimiento al acuerdo de Changuinola, el gobierno desarrolló las siguientes acciones. Mediante la Ley 39 de 2010 se suspendieron los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30 y en virtud de la resolución de Gabinete 92 de 13 de julio de 2010 se creó la comisión, la cual fue instalada el 3 de agosto y sesionada por tres veces por semana. Ya esta comisión creada para discutir los artículos de la Ley 30 llegó a un consenso en cuanto a la discusión y paso a continuar a detallar los acuerdos alcanzados en la siguiente intervención. El compromiso del gobierno de establecer una política bananera ya también se inició. Y en cuanto al compromiso de implementar una fórmula social para ayudar a resolver el alto costo de la vida, se realizan actualmente análisis sobre el salario mínimo vigente en Changuinola y se aprobó una disminución de $1 del tanque de gas doméstico. También se ha creado la Oficina Permanente del Diálogo Social Changuinola, a través de la cual se ha canalizado toda la atención, evaluación y entrega de apoyo económico, social y de otra naturaleza. También se ha activado el compromiso del gobierno para activar la Carta Orgánica de la Comarca Nove Buglé y esto lo está coordinando la ministra de Gobierno, su excelencia Roxana Méndez. El informe de la mesa del diálogo en el que participaron sindicalistas, empresarios y representantes del gobierno para revisar la Ley 30 llegó a acuerdos finales al cumplirse el periodo de 90 días estipulado en el acuerdo de Changuinola. Y con ese propósito, el presidente de la República convocó a un consejo de gabinete extraordinario el 10 de octubre de 2010 al concluir los acuerdos en la mesa del diálogo. El consejo de gabinete aprobó los 6 proyectos de ley que subrogan la Ley 30 y procedió a enviarlos a la Asamblea Nacional de Diputados. Estos 6 proyectos abordan temas relacionados a la aviación, el ambiente, asuntos laborales, código penal y reformas a las leyes de contratación pública y de la Policía Nacional. Estos proyectos fueron presentados el lunes 11 de octubre a la Asamblea Nacional y en este sentido debo señalar que ya a esta fecha la Ley 30 ha sido derogada y se han aprobado los 6 proyectos de ley que subrogan en su totalidad a la Ley 30, incluyendo la ley que versa sobre los temas laborales que fueron los más polémicos en la derogada Ley 30. También debo señalar que el gobierno sí va a cumplir con los resultados y recomendaciones de las investigaciones realizadas por la Comisión Independiente y los que surgieron de la mesa del diálogo y sancionar las violaciones de derechos humanos que se comprueben. Eso en cuanto a la situación de la provincia de Bocas del Toro, y por supuesto que estamos dispuestos a contestar las preguntas que tengan más adelante. En cuanto al tema de la libertad de expresión, también queremos señalar que el artículo 37 de la Constitución Política de Panamá consagra el principio de la libertad de expresión, pero también, por supuesto, existe responsabilidad civil y penal en caso que las declaraciones realizadas atenten contra la reputación y honra de las personas. La persona que se sienta perjudicada puede solicitar ante los tribunales una indemnización por daños y perjuicios. La norma no discriminaba su aplicación a la profesión del periodismo, pero luego de intensos debates, la calumnia e injuria se limitó a personas civiles que no fueran funcionarios públicos. Es decir, los funcionarios públicos no pueden interponer una denuncia por esos hechos en el ejercicio de sus funciones. Actualmente, en caso de calumnia e injuria, no pueden reclamar por la vía penal el presidente, el vicepresidente, los alcaldes, diputados, gobernadores y todos aquellos funcionarios de manejo según el artículo 196 del Código Penal. No obstante, en ningún caso se excluye la responsabilidad civil. En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, creo que es propicio también referirnos y señalar que somos uno de los pocos países del mundo donde existe una delimitación territorial para uso exclusivo para las poblaciones indígenas. Y en la actualidad contamos con 5 comarcas, a saber, la Emberá de Darién, la Nove Buglé, la Cunayala, la Cuna de Madugandí y la Cuna de Huargandí. Estas comarcas abarcan el 28.6% de todo el territorio nacional. La Constitución consagra el derecho de estos pueblos sobre los territorios indígenas, y ese derecho se desarrolla a través de leyes mediante las cuales se crean las comarcas indígenas y se determina todo lo relativo a su división política y administrativa. También es propicio señalar que el Estado panameño reconoce que muchas de estas tierras, muchas de las tierras que ancestralmente han ocupado y ocupan muchas de las comunidades indígenas, se ubican fuera de los polígonos de las comarcas. Y en ese sentido aprobó la Ley 72 de 2008, que establece el procedimiento especial para la adjudicación gratuita de la propiedad colectiva de tierras ocupadas por pueblos y comunidades indígenas. También es preciso referirnos en este punto al tema de la hidroeléctrica Chan 75, en donde el Estado ha tenido que incluso ir más allá de las normas existentes, ya que las comunidades indígenas están dentro del área del bosque protector Palo Seco. Y en este sentido el Estado panameño, cumpliendo con el mandato de garantizar a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas, ha elaborado un borrador de decreto ejecutivo en consenso con las comunidades indígenas e instituciones del Estado. Debemos señalar también que los pueblos indígenas, como parte de sus culturas y tradiciones, han desarrollado sus propios sistemas jurídicos de administración de justicia indígena, por medio de la cual mantienen el orden dentro de sus comarcas. En cuanto al derecho a la vida, señor presidente, debemos señalar que como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, así como sus respectivos protocolos facultativos para abolir la pena de muerte, estamos obligados a garantizar que se respete este derecho a toda persona. En ese sentido, nuestra Constitución Política prevé en su artículo 30 que en Panamá no hay pena de muerte, por lo que nunca ha sido aplicada en el país. Es preciso señalar que en el año 2006 Panamá vivió una experiencia muy difícil cuando, producto de la ingesta y uso de medicamentos elaborados por el Laboratorio de Producción de Medicamentos de la Caja de Seguro Social, contaminados con el tóxico dietilenglicol, una gran cantidad de usuarios del Servicio Público de Salud presentaron daños agudos y crónicos en los riñones, sistema gastrointestinal y nervioso. Varios fallecieron y otros terminaron padeciendo enfermedades crónicas. A las personas sobrevivientes se les está brindando seguimiento y tratamiento, tanto médico como psíquico. Se está elaborando también un proyecto de ley para modificar la Ley de Medicamentos con el propósito de fortalecer el papel fiscalizador del Ministerio de Salud. En materia de protección e inclusión social, debemos señalar que el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, desarrolla programas nacionales de transferencias monetarias, incluyendo el llamado proyecto de 100 para los 70, y también el Mides está desarrollando programas que cubren alrededor de 161,000 personas, lo que implica un 19% de la población en pobreza extrema, que incide en el objetivo número uno de las metas del milenio. También se ha mantenido el programa de la red de oportunidades y se mantienen otros programas como el Proyecto por una Esperanza y el programa Elige tu Vida. En materia de seguridad pública, el país posee un nuevo Código Penal que entró a regir en el año 2008 y que amplía el catálogo de delitos concernientes, sobre todo a lo relacionado al blanqueo de capitales y terrorismo. Funciona en Panamá la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, adscrita al Ministerio de la Presidencia. También se está usando el mecanismo llamado el Pelepolis, que consiste en un equipo que refleja la información contenida en una base de datos que incluye los oficios de captura, conducción y citaciones emitidas por las autoridades judiciales y administrativas del país. Por supuesto que existen muchos otros temas que no puedo abordar en esta corta intervención, pero sí nada más quiero concluir, señor presidente, señalando que la plena vigencia de los derechos humanos para todos los habitantes del territorio panameño es un objetivo del gobierno y un objetivo compartido en común con la sociedad civil. Por ello, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso a ofrecer garantías y ha reconocido la necesidad de mejorar continuamente su accionar en el tema de los derechos humanos. Solo mediante el trabajo mancomunado, mediante la unión de esfuerzos, será posible consolidar la confianza de la sociedad en sus instituciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, viceministro. Voy a invitar a los colegas a propone hacer algunas expresiones. Comisionada Gilling, que es la...
Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por sus presentaciones. En primer lugar, yo quisiera expresar la preocupación que me queda al saber, bueno, por la expresión de los señores peticionarios, que de lo cual quisiera conocer la reacción de los representación del Estado en cuanto a que se ha impuesto una sanción penal a quienes participen en manifestaciones públicas, porque realmente ahí lo que se estaría haciendo es criminalizar el ejercicio de un derecho fundamental. Quisiera preguntar, ¿en Panamá hay un defensor de los derechos humanos? ¿Hay una defensoría pública? ¿Una defensoría de los derechos humanos?
Después.
¿Una defensoría de derechos humanos independiente de los órganos del Estado? Esa es una pregunta. También, si nos pudieran informar si hay avances en la investigación, en las investigaciones judiciales en cuanto a los acontecimientos ocurridos en Boca del Toro. Otra pregunta es, de acuerdo a la información que hemos tenido, hay casos, por lo menos 74 afectados de la vista por los acontecimientos ocurridos en Changuinola, y si se les está dando tratamiento, si se tiene información sobre si su incapacidad va a ser de carácter permanente, y en ese caso, ¿qué medida va a tomar el Estado panameño? Y un caso que una situación adicional, que es una información que pedimos al Estado, que entiendo que hoy vino la respuesta, el caso de la señora Magaly Castillo, que entendemos que por haber denunciado haber hecho denuncias en relación a este caso, ha habido una situación de hostigamiento hacia ella, y quisiéramos saber si ustedes tienen alguna respuesta ya sobre esa situación. Muchas gracias.
Comisionado Orozco.
Gracias, presidente, honorable comisionada, miembros de la Relatoría de Libertad de Expresión y de la Secretaría Ejecutiva. También agradezco a los peticionarios y a la delegación del Ilustre Estado del Panamá su presentación, y además de las preguntas ya formuladas por la comisionada Guillén, yo quisiera indagar, se hace referencia en alguna de las comunicaciones que hizo llegar el Estado de algún programa de atención médica para los quienes participaron en los hechos, pero también consultaría si en qué situación está desarrollándose, si este es satisfactorio en cuanto a la atención médica que hayan recibido las personas que hayan sufrido alguna lesión con motivo de los hechos ocurridos en Changuinola, y también lo relativo a que si hay alguna previsión en cuanto a indemnizar a estas personas, y en todo caso tener muy presente que en todo caso lo que se manifiesta como justificación del Estado, y sin prejuzgar obviamente en cuanto a lo que fue garantizar supuestamente el derecho a la libertad de tránsito, también tener muy presente que con relación a cualquier protesta social debe haber también salvaguardarse el derecho a la manifestación pública, y que debe en todo caso haber la proporcionalidad entre cualquier uso de la fuerza. Y en este caso, entonces, además de hacer este señalamiento, sí quisiera que me pudieran precisar tanto los peticionarios en cuanto al aspecto de que sí se haya recibido esta atención, y reitero lo relativo a la posible a la indemnización de las víctimas o sus familiares.
Gracias, comisionado Ross. Es claro que queremos agradecer al señor viceministro su presencia y también todas las informaciones que fueron compartidas con nosotros. Respeitosamente, queria talvez pedir um foco mais preciso sobre a situação que está aqui conosco nesta audiência, porque em que pese, claro, as lesões que sofreram os agentes da ordem, 74 pessoas afetadas com lesões e a visão é um saldo impressionante. E então, queria acompanhar meus comissionados para saber se e pergunto também aos peticionários se esses afetados, imagino por gás lacrimógeno, receberam ou estão recebendo algum atendimento. Ainda não tive oportunidade de examinar a abundante informação que foi compartilhada com nós outros, mas se seria possível informar se um dos participantes dessa ação, entre os agentes da ordem, se alguma investigação foi aberta depois de junho, se algum agente da ordem foi responsabilizado por essas práticas. Precisamente, tenho uma curiosidade de saber se os protocolos de utilização do gás lacrimógeno receberam uma reflexão suplementar por os resultados dessa ação. E a última questão que hago com muito respeito, se está em vigor essa pena de 2 anos, se entendi bem, incomutável a quem encerra a via pública. E eu imagino alguns países do continente e no mundo, se aplicar essa lei, não haveria lugares em las prisões, porque esse é um protesto muito comum em muitas democracias. Então, eu queria saber se essa lei está sendo aplicada, essa sanção está sendo aplicada, ou se também está sendo alvo de uma revisão. Agradeço muitíssimo ao senhor vice-ministro, ao senhor embaixador e aos peticionários por compartilhar conosco essas informações. Minutos generosos para os peticionários e para os distinguidos representantes do Estado.
Sim,
En cuanto a la atención médica a lo afectado del caso de Changuinola, yo sí quisiera remitir a Arsenio Rodríguez, que es uno de los que estuvo allí presente. Si él, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente reparado? ¿Siente que la atención es óptima? Recordemos que Boca del Toro está a varios kilómetros de la ciudad, y cada vez que su traslado a la ciudad es todo un problema. Él no ve, igual que él, hay 70 y pico de más de personas lisiados, y dos perdieron la vista totalmente, el resto perdieron una vista. Entonces, trasladar a esa gente, porque en Boca no tiene las condiciones médicas adecuadas para atender este tipo de casos, trasladarlo de Boca a la ciudad es todo un problema, es decir, transporte, tiempo, es decir, es un problema, y la propia condición de salud. Entonces sí me gustaría que él pudiera narrarle a usted de su propia experiencia, si efectivamente él está siendo bien atendido por su situación actual. Gracias.
Buenas tardes. En cuanto a la pregunta, yo veo que el señor presidente se refiere a 74 afectados de la vista. Señor presidente, de esos 74 hay 100 también que están afectados de los pulmones, de los corazones y de las columnas. No solo de la vista, fuimos lesionados de diferentes maneras, tanto el corazón, hay compañeros con balina en el corazón. Cuando los doctores le dicen a ellos que ya no le pueden hacer nada, porque dice que eso no se puede sacar. En mi caso, voy a especificar específicamente en mi caso. Yo tuve casi 30 días hospitalizado por las dos vistas. Me operaron. Después de la operación, el diagnóstico de los doctores fueron que ya no había, porque la retina se desprendió. De ahí, yo le pregunté, porque el presidente se comprometió públicamente, dice que no iba a mandar a los diferentes países para ver si podía haber posibilidad de recuperar la visión. Pero eso fue nada más palabra. Simplemente eso fue palabra. Que iba a hacer todo lo posible por otros compañeros que están afectados de los pulmones, como el que está a mi lado, yo creo, a otro país. Si en la misma provincia, en la misma capital, le dicen a ellos que tienen que regresar a trabajar con esa condición, con los... Hay dos compañeros que tienen los riñones, que dice que tienen que hacer un trasplante, porque los riñones están llenos de perdigones. Entonces el gobierno simplemente, no, la atención médica no ha sido como debe ser. O sea, él lo dijo en palabra, en el momento de los acontecimientos, pero de ahí para acá. Cuando los compañeros están en el área, allá en Changuinola, los doctores dicen, no, ya usted está bien, usted puede ir a trabajar. Hay un compañero que tiene 12 perdigones. Se habla de gases, no fuimos golpeados con los gases, fuimos golpeados con perdigones, balines. Yo iba a traer 3 muestras de eso, pero se me quedó. Y aquí cada uno la quijada todavía. Entonces no usaron gases, sino fue perdigones.
Sí, efectivamente, en lo que preguntaban la existencia de la oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos en Panamá, sí existe una oficina. Y por cierto, hace algunas semanas emitieron un informe del caso este Changuinola, informe que nosotros compartimos porque nos parece bastante completo la información que allí se da. Igualmente un informe de una comisión independiente que creó el órgano ejecutivo para investigar el caso de Changuinola, que posteriormente el presidente dijo que ese informe pues aparentemente él no lo aceptaba, porque el informe pues revelaba aspectos fundamentales sobre la verdadera causa de los conflictos que se suscitó en Changuinola. De manera que la situación que aquí se plantea, pues nosotros hemos señalado que no existe una atención adecuada, no hay proporcionalidad con lo causado a los compañeros. El Estado en este sentido no ha tomado precaución efectiva y real de la situación que ellos están padeciendo, que son muchas. Y precisamente por eso es que estamos aquí en esta sesión. De manera que para nosotros y para los compañeros pues es una honda preocupación el hecho que se ocasionó en Changuinola en virtud de la situación y los efectos que esto ocasionaron a la comunidad, porque al no existir un protocolo, recordemos que las policías que intervinieron eran policías especializadas, no eran policías comunitarias, eran policías de frontera, que tienen otro tipo de mentalidad, para actuar. Y en esa represión no solo reprimieron a las personas que estaban en las manifestaciones, sino gente común, gente en la casa, lo sacaban y lo reprimían y lo detenían. De modo que al no existir ese protocolo, se ven inmediatamente los resultados de las violaciones de estas acciones. Sí, gracias.
Los distinguidos representantes del Estado de Panamá, por favor.
Sí, gracias, señor presidente. Mire, yo voy a hacer referencia al primer tema que mencionaron y que guarda relación con la ley que tiene que ver con los cierres de calles. O sea, vamos a aclarar algo. En la República de Panamá, todo ciudadano tiene derecho a manifestarse pacíficamente, y la prueba de ello es que escasamente hace menos de 2 semanas hubo una manifestación muy grande en la ciudad de Panamá de grupos sindicales y grupos de derechos humanos que marchó hasta muy cerca del Palacio Presidencial. La ley que usted se refiere, lo que penaliza es el cierre ilegal de calles, que es un tema que todo Estado tiene derecho en ejercicio de su potestad soberana a tutelar, porque en el país existía la mala costumbre de que grupos minoritarios trancaban una calle afectando los derechos de miles de terceros en muchos casos con violencia para reclamar temas que podían reclamar de manera civilizada, pero eso es lo que a eso se refiere la ley. La ley no impide que un grupo haga una manifestación pacífica reclamando sus derechos ciudadanos. Entonces sí quería hacer esa precisión. En cuanto al tema de ya los temas de Bocas del Toro, me voy a permitir, señor presidente, si le pueden dar la palabra a la licenciada Mariela Vega. Mariela Vega es la funcionaria de la Cancillería encargada de los temas de derechos humanos y además fungió como secretaria ejecutiva de la comisión que investigó los sucesos de Bocas del Toro y que entregó su informe recientemente.
Muchas gracias. Deseo referirme básicamente a lo que hizo la Oficina Permanente de Diálogo Social luego de los acontecimientos. Inicialmente se creó la comisión para revisar la ley 30 en torno a la mesa del diálogo. Adicional, se creó la comisión para investigar los hechos sucedidos en Bocas del Toro, como también pues se creó la Oficina Permanente de Diálogo Social, que está establecida en la provincia de Bocas del Toro. Las acciones realizadas hasta el momento en torno a los acontecimientos pues han ido en diferentes direcciones. Inicialmente, a las esposas de las 2 personas que perdieron la vida se les ha tramitado pensiones por viudez, entre eso pues a la señora Catalina, viuda de Smith, como también a la señora Dina Castillo, pues que se le está tramitando a través del PAN. Por otro lado, hablando un poquito pues de las personas que han perdido la vista, los 2 no videntes se les ha tramitado pensiones por invalidez, entre las cuales está el señor Arsenio Rodríguez, que ya fue notificado de la misma, y en cuanto al señor Alfredo Jiménez, que es la otra persona que perdió la visión totalmente, esta se le está pues tramitando a través del PAN. Adicional a eso, se les está gestionando la construcción de viviendas a través del PAN y del MIBI, y hasta este momento pues se entregaron a ambas personas las que perdieron la visión totalmente. Okay, el PAN es una oficina de asistencia social y el MIBI es el Ministerio de Vivienda. De nada, la orden. Adicional a eso, pues se les está tramitando la construcción de viviendas. Hasta este momento se les entregó pues para sus viviendas sala, comedor, neveras, estufas, colchones, sábanas, tanques de gas, como una ayuda social pues a ellos. Adicional a eso, se les ha entregado un apoyo económico por la suma de $400 mensuales correspondientes a los meses de julio hasta diciembre, de los cuales ya han recibido los 2 primeros pagos. En cuanto a las personas afectadas, pues se ha hecho entrega también de sala, comedor, nevera y demás a los afectados, y adicionalmente se han hecho cheques en concepto de apoyo económico por la suma de $500, entre los cuales se hizo una al señor Tácito Taylor, que nos acompaña en este momento. Adicional a eso, se han realizado inspecciones en 4 fincas independientes con el objeto de verificar el pago correcto de prestaciones laborales a los afectados. Se han hecho múltiples reuniones con los afectados, representantes de fincas, juntas directivas sindicales, directores regionales, instituciones públicas, médicos especialistas, empresarios bananeros, entre otros. Se tramitan además y se coordinan las citas y sus respectivos traslados de los afectados a la ciudad de Panamá y David. Se ha habilitado un consultorio en el área del hospital de Changuinola para la atención específica de los afectados, quienes son atendidos por un médico, una psicóloga que los refieren a los diferentes especialistas y posteriormente a salud ocupacional para certificar su capacidad laboral. Esto ha sido la primera etapa del proyecto de la oficina permanente creada por el Ejecutivo. A partir pues del 20 de septiembre se acaba de iniciar la segunda etapa, que consiste básicamente en canalización de ayuda a través de diversas instituciones del Estado que analizarán y evaluarán las condiciones de las personas afectadas a fin de canalizar pues ayudas a los mismos. Adicionalmente a esto, pues como secretaria ejecutiva de la comisión que investigó el caso de Bocas del Toro, quisiera referirme a algunas de las recomendaciones presentadas por la comisión. Pues entre ellos, en aras de la reconciliación, la comisión recomienda que se dejen sin efecto, mediante mecanismos legales apropiados, las sumarias en investigación que adelanta el Ministerio Público por supuestos delitos contra la seguridad interna del Estado contra aquellas personas que hubiesen participado en las manifestaciones de Changuinola. En torno a esto, el Estado panameño, en el acuerdo de Changuinola del 11 de julio del presente, estaba incluido la liberación de las personas que habían sido detenidas, así como que no se levantaran cargos en contra de los mismos. Adicional a esto, pues existe en el punto número 4, promover el respeto a la cultura indígena mediante la divulgación y estudio de sus costumbres y tradiciones, que se hará a través de la Dirección de Política Indigenista. Adicional a eso, en el punto 7, generar y aprobar urgentemente un manual policial de atención a situaciones de control de multitudes, tal como lo establecen los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Adicional a eso, en el punto 8, recomendamos promocionar una cultura de paz marginando a los violentos de las manifestaciones ciudadanas. Y quisiera terminar con el punto número 10, donde dice: esta comisión recomienda la adopción del proyecto de ley de reparación integral a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, presentado en el informe de la comisión rendido el día lunes. En referencia a la posición del presidente de la República, ha sido acatar las recomendaciones emitidas por la comisión. A lo que se refiere el licenciado Isidro Acosta, pues en declaraciones del presidente de la República, ha sido básicamente que esperaba que se mencionaran partidos políticos y sindicatos que dieron origen a que las manifestaciones se tornaran violentas, única y exclusivamente. Quisiera terminar pues en referencia a la atención médica respecto a que se iban a trasladar a diferentes países para ser atendidos. El ministro de Salud, en entrevista rendida a la comisión que investigó los casos de Bocas del Toro, nos determinó pues básicamente que no han sido trasladados a otros países porque el Estado panameño decidió la compra de los equipos que en ese momento no existían y que en este momento pues ya están en Panamá y están siendo utilizados por los especialistas para la atención de las personas afectadas.
Sí, señor presidente, sí, yo quería nada más reiterar lo que acaba de señalar la licenciada Vega, de que el presidente de la República y el gobierno nacional van a acatar las recomendaciones de la comisión. Lo que sucede, lo que mencionó el presidente, es que él sentía pues que él no estaba de acuerdo con un punto en el informe, y es de que si ustedes revisan el informe, hay testimonios de personas residentes de Bocas del Toro en el sentido de que obviamente hubo una agitación por parte de un partido político de oposición, una emisora de radio de Bocas del Toro, propiedad de un diputado de oposición, se dedicó a desinformar, por ejemplo, a manera de ejemplo, a decir que mediante la ley 30 se le negaba el pago el 13.º mes a los trabajadores, lo cual obviamente es una falsedad. Y también esos testimonios apuntan a acciones de grupos sindicales, no necesariamente de Bocas del Toro, que hicieron pues lo posible para crear un clima de agitación social en la provincia. Entonces, si bien el gobierno va a acatar su responsabilidad, el gobierno va a acatar pues lo que señala la comisión, si estima que también dejar claro que hubo elementos externos, políticos y sindicales, que desafortunadamente pues contribuyeron a agitar el clima de la provincia de Bocas del Toro en esos días.
Quería agradecer al doctor Isidro, al visitante que dio ese testimonio y los otros peticionarios. Quería también agradecer la presencia del señor viceministro por haber compartido con nosotros estas informaciones, así como también a sus colegas y a nuestro amigo el embajador de Panamá. Agradezco, declaro esta sesión, esta audiencia terminada, y quería pedir si los peticionarios de la próxima audiencia sobre niños con discapacidad que se aproximaran de la mesa que quería hablar, porque quiero empezar la reunión un poquito antes. Muchas gracias.